Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis queridos comentadores culturales. En este episodio vamos a estar hablando de la segunda parte de nuestra serie actual que se llama Justicia a los Oprimidos. Espero que te encante. Bienvenido a nuestro episodio número 21. Bienvenidos a Cropina, donde la cultura se comenta. Esta es nuestra segunda serie del año y queremos seguir en este formato de series para poder tener una continuidad de los temas. En el episodio anterior estuvimos hablando de lo que está pasando en Colombia, respondimos sus preguntas y además de todo hicimos un análisis sobre lo que la Biblia dice cuando estamos hablando de los oprimidos. Un mensaje de esperanza, también un mensaje de honestidad desde una colombiana que está observando el mundo y que está observando las noticias y el debate. Como ustedes ya lo saben, nosotros no somos una fuente imparcial de información, así es que existen opiniones específicas guiadas por convicciones y por una cosmovisión. Entonces, si quieres educarte más sobre la cosmovisión cristiana, si quieres educarte más sobre lo que la Biblia dice sobre cómo afrontar los debates, puedes seguir escuchándonos cada semana. Todos los miércoles trataremos de publicar un contenido especial en el que podamos retar tu pensamiento, en el que podamos confrontar mentiras con las que a veces quieren inculcar a través de los medios y de los discursos. Entonces, es muy importante entender que no estamos tratando de ser conspirativos al respecto, tratamos de ser coherentes, pero firmes en nuestra posición. Espero que te guste, que sea muy edificante para ti esta forma en la que estamos analizando el mundo. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo hasta este momento. ¿Estás listo para recibir este episodio? Si quieres saber sobre lo que dijimos sobre la situación actual en Colombia y sobre las preguntas que ustedes nos enviaron, puedes dirigir a nuestro episodio anterior, el episodio número 20, que se titula ¿Qué pasa en Colombia? Ha llegado ese momento maravilloso que nos encanta, que es leer las cosas que ustedes tienen para decir a través de nuestro correo electrónico. Si tú quieres que comentemos o respondamos tus preguntas, comentarios, sugerencias y demás que puedas tener, puedes contactarte directamente a nuestro correo electrónico institucional contacto@acropina.com. contacto@acropina.com. Allí puedes contactarnos, puedes escribirnos, puedes desahogarte, puedes hacernos preguntas, puedes decirnos lo que tú quieras y lo más importante de todo es que aquí estamos para responderlas. Las que no alcanzamos a mencionar en el programa porque de pronto llegan entre semana o de pronto ya se extiende demasiado la respuesta de una en específico o algo así por el estilo, las contestamos. De pronto no aquí mismo, pero siempre contestamos. Si quieres que la tuya esté, entonces envíala apenas escuches el episodio y te surja la duda. ¿Por qué? Pues porque así estará entre las primeras que recibamos y normalmente elegimos desde las 2 o las 3 o las 5 primeras las que vamos a abordar en el episodio. En el episodio anterior respondimos dos preguntas súper importantes sobre qué pasa en Colombia y en eso entonces pudimos abarcar el tema muy a profundidad. Sin embargo, hoy estoy mirando varias preguntas y aquí hay una pregunta o más bien un comentario. Natalia dice, te conocí en el en vivo de la pastora a finales del 2020. Quiero aprender estos temas para ayudar a mi hijo en el ambiente actual. Muchas gracias, Natalia, por estar aquí con nosotros. Por la pastora, se refiere a mi pastora, la pastora María Paula Arrázola de la Iglesia de Ríos de Vida, que es donde yo asisto, aquí en Cartagena, Colombia. La verdad es que es un privilegio tenerla a ella y creo que este mensaje es una de esas demostraciones muy claras del poder del liderazgo y es promover cosas buenas y proyectos maravillosos que puedan existir dentro de una comunidad a través de la humildad, la sencillez y el amor que puede poner el líder en darle reconocimiento público. Eso fue lo que hizo mi pastora al preguntarme en público en un en vivo sobre lo que estamos haciendo en Acropina y mucha gente se emocionó al respecto y nos empezó a seguir. A ella muchísimas gracias por eso y también a ti, Natalia, por quedarte todo este tiempo después. Ya llevamos 6 meses desde ese momento y todavía estás aquí, así que muchísimas gracias. La segunda pregunta, José pregunta, ¿cómo podemos hacer para que todos esos abogados que viven de divorcios aboguen por las familias? Ok, esto tiene que ver con un post que pusimos, me parece que fue hace ya como un mes, en el que nosotros estuvimos hablando de cómo habían muchas personas que no entendían por qué de pronto los abogados, la primera cosa que proponían era pues el divorcio y pues les convenía esa industria del divorcio. Sí, en realidad es una industria, es todo, ¿no? Entonces, cuando no es el abogado, es la persona que es psicóloga y te dice que te tienes que amar a ti misma y que tú eres lo más importante y que superes todo y que no necesitas a nadie. Y cuando no es eso, es el nutricionista y el gimnasio que te dicen que tienes que tener el cuerpo de venganza. O sea, en realidad es toda una industria, si se dan cuenta. Hay toda una línea de marketing alrededor de diferentes servicios y productos para una persona que se está divorciando. En eso hemos quedado como sociedad, creo yo. O sea, es una forma de ver cómo incluso se ha utilizado esa parte de la población, las personas que están recién divorciadas, para pues vender, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es debatible en muchos puntos, pues esas personas también necesitan de pronto un sistema de superación, supongo. Y en otro sentido, pues entender que cada cosa es un trabajo, ¿no? Yo creo que el tema de abogar por las familias no le toca a los abogados, les toca a las familias. O sea, es algo que tenemos que empezar a entender como nuestra responsabilidad, el hecho de que exista un éxito o no lo exista en un matrimonio. Obviamente no estamos hablando de matrimonios en los que la vida de alguien peligre o se esté en un constante abuso o haya infidelidad o un ambiente extremadamente tóxico. Obviamente no estamos hablando de eso. Pero sabemos que existen muchísimos divorcios que son genuinamente de postergar y postergar la solución madura de los problemas. Por lo menos yo en mi vida personal, que conozco la historia cercana de algunas personas, sé que es así. Y de pronto tú desde tu experiencia piensas que no, que todos los matrimonios que se acaban tienen una razón súper fundamentada. Bueno, eso va, supongo yo, ambientado de acuerdo al contexto y la profundidad que tú conoces de cada historia. Pues sí, yo creo que lo que le toca a la gente, a las familias, es luchar por su propia supervivencia en todos los niveles, ¿no? O sea, eso no solamente se tiene que hacer en el matrimonio, también lo tienen que hacer perseverando los padres con los hijos, los hermanos entre ellos, el yerno con la suegra y también la mujer, que ahora no me acuerdo cómo se llama, nuera, con el suegro y la suegra. Entonces son cosas que en realidad son bastante fáciles de mirar desde la perspectiva de quién tiene que abogar. Los que tienen que abogar son los miembros de esa familia, tienen que luchar por mantenerse ahí. Y no lo digo de una manera ligera, con eso no estoy de nuevo minimizando el sufrimiento de personas que legítimamente tienen situaciones difíciles que yo jamás me atrevería a juzgar la decisión de separarse para nada. Pero sí existe mucha responsabilidad en los individuos que hacen parte de las familias por abogar por ellas mismas. Existen muchos también lugares que ayudan en esos momentos y en esas situaciones tan difíciles y tan trágicas como las iglesias y como muchos otros. Y también sí es cierto que de pronto en algunas profesiones se ha enfocado mucho en la independencia más que en la interdependencia saludable, ¿verdad? Nadie está hablando de dependencia, ni de ser tóxico al respecto, ni de no pensar por uno mismo, pero existe un nivel superior que la independencia y es la interdependencia. Es tener mi responsabilidad, pero entender que puedo descansar en una relación y en el soporte que me pueda brindar una vinculación correcta con alguien más. Esas son cosas que pueden pasar, esas son cosas que se necesitan reforzar en nuestra sociedad y que pues tienen que ser mejor abordadas pues desde el marketing que se le haga a la industria pues del divorcio. Tiene que comunicarse, digo yo, con mejor responsabilidad. Última pregunta, porque ya vamos casi por 8 minutos aquí respondiendo sus preguntas. La última pregunta va a ser de Ana. Ana nos pregunta: ¿cómo se lucha con las secuelas sociales de un año académico perdido? ¿Cómo se lucha con las secuelas sociales de un año académico perdido? Bueno, esto es un tema súper importante. Oye, me tienen hablando de unos temas espectaculares ustedes con estas preguntas. Lo primero es acortar ese tiempo perdido, ¿no? O sea, que sea el menos posible. Insistir en los distritos, en los distintos lugares, en la autoridad local de donde tú me estés escuchando. Insistir para que tengan planes de no sé, ¿cómo se llamará eso? Reinserción de los niños al sistema escolar presencial, ¿no? Que existan ya las responsabilidades que tienen que tomar las diferentes instituciones educativas que han seguido cobrando unas matrículas por hacer planes correctos, por invertir en el alcohol, en los guantes, en los tapabocas, en el equipo extra de limpieza, no sé, en lo que necesiten para poder tener las formas presenciales. Claro que hay secuelas graves, visibles, porque una de las cosas que ha dejado ver este tiempo es que existen personas que genuinamente no tienen la banda ancha, la intensidad del internet, los dispositivos móviles, la disposición y la disponibilidad para aprender en la modalidad online. Eso es una brecha que se abrió de una manera mucho más clara. Es realmente un indicativo de lo que realmente es la desigualdad, ¿no? Obviamente, más que por poder adquisitivo o lo que sea, es por ubicación geográfica. Las personas que están en cascos urbanos obviamente gozan de muchísimas facilidades de las que no gozan las personas que están en sectores rurales. Por esa razón, entonces, podemos tener clarísimo que las personas que no tienen acceso al internet y a los dispositivos están en una desventaja brutal, en una desventaja total e innegable. Las secuelas de eso, ¿cómo se repelen? Hay una oportunidad muy grande que está sucediendo en esta coyuntura actual de la pandemia, y es que la educación está sucediendo en casa. Entonces, la persona, el individuo, el estudiante tiene la capacidad de elegir la intensidad, el enfoque y la temática que estudia y el horario en el que la estudia. Por esa razón, yo pienso que lo que hay que hacer es enfocarse en formar habilidades útiles para el trabajo. Si las personas están viendo que sus sistemas educativos están en declive y que las personas o las entidades educativas no están en la capacidad de organizarse pronto y ven que siguen perdiendo tiempo de la formación escolar del hijo, la persona tiene que continuar su proyecto personal sin depender de lo que pueda hacer el distrito o la entidad educativa. La persona tiene que apersonarse de su proceso, perdonen la redundancia allí, pero tiene que hacerse cargo directamente de su crecimiento personal. ¿Qué es lo que tú quieres ser? ¿Cuáles son las cosas en las que eres bueno? ¿Qué es lo que se te ha hecho más fácil aprender, incluso con todas las dificultades y obstáculos a distancia? Y enfócate en eso como una bala, como un láser. Algo que siempre hemos aprendido sobre el enfoque es que la luz, cuando está dispersa, pues sirve para iluminar un lugar y sirve para una decoración y sirve para cualquier cosa. Pero la luz, cuando está enfocada como en un láser, puede atravesar piel, hueso, paredes y demás. Entonces, lo que toca es enfocarse, toca que las personas, los estudiantes, los niños, los chicos, los jóvenes, los adolescentes, incluso los adultos que en este tiempo estaban estudiando en la universidad, enfóquese en dirigir su propio proceso de educación. Algo que yo hago como individuo es literalmente dirigir mi proceso de educación. Las entidades de las que yo he hecho parte han certificado mi conocimiento, pero lo que yo sé y lo que yo aprendo no depende de lo que me han dado en esas entidades. Ellos me dan luces, orientaciones, abren temas de conversación interesantes, pero la profundidad a la que yo llego en los temas en los que me intereso y las capacidades que puedo desarrollar están completamente afuera. Para la muestra de un botón, ustedes me están escuchando en un podcast que yo publiqué, que yo edité, que yo grabé en un micrófono que tuve que investigar cuál era el correcto para comprar, con un guión, ¿verdad?, de un canal de comunicación que nunca en mi vida había explorado. Y ninguna de estas habilidades que se requieren para que ustedes me estén escuchando hoy las aprendí en una universidad o en un colegio. Son habilidades para el trabajo que desarrollé de manera independiente, de manera interesada y de manera muy enfocada, porque tenía algo que comunicar y porque quería producir una línea de trabajo específica. Eso es lo que tiene que hacer cada individuo. Tiene que buscar la manera de formarse, fortalecerse, repetir, practicar y mejorar en las habilidades que quiere utilizar. En las habilidades necesarias para la línea del trabajo en la que planea invertir su vida. Entonces, lo que toca es empezar a pensar muy estratégicamente cuál es el trabajo que yo quiero tener, cuáles son las cosas en las que me quiero desarrollar, de dónde quiero que vengan mis ingresos, qué es lo que yo tengo como proyecto de vida, en qué soy bueno, qué me ha sido fácil aprender, qué he podido desarrollar en este tiempo que he tenido libre, en qué he invertido más mi atención en este tiempo y con eso poder tener las luces suficientes y reunir la información suficiente y tener la conciencia personal suficiente para decidir invertirse en desarrollar habilidades útiles para el trabajo. No podemos depender del conocimiento que nos den entidades educativas. Ellos solo certifican conocimiento y certifican habilidades, pero jamás nos las dan de una manera real y práctica, ¿no? Entonces, lo que toca es, al contrario, aprovechar esta oportunidad que no están yendo al colegio para invertir horas y horas y horas repitiendo en lo que son buenos. A mí me gustaría ser pianista. Horas y horas y horas haciendo partituras, leyendo partituras, escribiendo partituras, practicando en el piano, tecleando, sacando las escalas. A mí me gustaría ser agente inmobiliario. Horas y horas buscando en la biblioteca local todos los libros que puedas alquilar gratis, todos los libros que te puedas leer mientras estés allí, investigar el precio de la vivienda que en tu calle ha empezado a ponerse a la venta o alquiler y mirar cuánto cuesta, mirarla por dentro, investigar cuáles son las cosas que influyen en el precio, en fin. Lo que toca es desarrollar las habilidades para las líneas de trabajo que queremos formar. Porque si no, perderemos el tiempo esperando que se nos certifique el conocimiento en vez de perfeccionar la práctica de las habilidades para poder salir en un nivel de experto aún sin haber tenido el certificado. Y cuando el certificado exista, ya podremos haber acumulado tanto experiencia como práctica, como aprendizaje, como certificación. Entonces, bueno, me emocioné ahí en ese último, pero en realidad estos son temas súper importantes. Todos los que ustedes me están dando, me siento muy, muy orgullosa de que esta sea el tipo de audiencia que tengo aquí en Acropina. Eso significa que estamos construyendo una audiencia que realmente quiere discutir los temas importantes de la vida. Como ya les he dicho en otras oportunidades, cuando nos extendemos en el Q&A, no se preocupen, que la parte de la reflexión queda un poquitico más corta para ajustar todas las cosas, tranquilos. Por eso yo grabo primero el Q&A y entonces después grabo el tema central o la reflexión que quiero compartirles para que siempre sea balanceado y no queden ustedes con episodios de una hora. Jamás hemos pasado ese umbral. De hecho, creo que ni siquiera hemos pasado el umbral de 45 minutos por episodio porque no queremos tampoco encartarles la vida. Lo bueno de este tipo de contenido es que ustedes lo pueden consumir mientras estén manejando, mientras estén cocinando, mientras estén... Y contamos como un privilegio tener su atención. Gracias, gracias, gracias. Haciendo su casa, mientras estén transportándose de un lugar a otro, mientras estén descansando, antes de acostarse, al despertarse, mientras se están bañando, cepillando los dientes. O sea, es un sonido de fondo que pueden mantener y que pueden... Ir absorbiendo de una manera súper pasiva y no es invasivo en la agenda diaria. Entonces, pues eso es lo bueno de este tipo de contenido para poder seguirlo haciendo de calidad para ustedes. Terminamos con las preguntas de hoy. Ya saben, contáctense siempre por contacto@acropina.com. Siempre vamos a estar allí para ustedes, contestándoles sea directamente en el email o contestándoles en el podcast en vivo. Gracias, muchas gracias a Ana, a Natalia y a José por sus preguntas. Muchísimas gracias, valoramos muchísimo. Y llegamos al momento del reporte. Este es mi momento favorito porque es el momento en el que me siento como que a procesar aquí delante de ustedes el nivel de nuestra audiencia, la manera en la que estamos funcionando y pues es una forma valiosa de poderles transmitir a ustedes también esa misma emoción que siento cada vez que yo me pongo a ver que existen personas reales con nombres, con geografías, con idiomas, con situaciones y con intereses específicos prestándonos un momento de su atención. Entonces, es un momento muy feliz para mí poder reportarles lo que estamos haciendo. Además de todo, porque también me da la oportunidad de que ustedes sepan lo que estamos haciendo a través de Acropina, que ustedes sientan que son parte de esta evolución, de este crecimiento. Apenas estamos empezando, no se preocupen, llevamos apenas 21 episodios, lo que significa que cuando tengamos 400 y seamos un gentío, ustedes van a ser parte de esa familia que inició y que estuvo desde el episodio número 21, si es que ahora te conectas, o desde antes. Entonces, siéntete muy feliz. Yo estoy muy feliz de que estés aquí desde ya, desde que apenas estamos empezando, apenas estamos puliendo el acto. Realmente, te cuento que yo ni siquiera publico mucho ni publicito demasiado este podcast. Realmente no le hago nada de marketing. Hay episodios que he publicado sin decirle ni a mi familia. Y te voy a decir por qué. Honestamente tiene que ver con el hecho de que yo quiero entregar algo excelente. Entonces, los primeros 50 episodios los estoy entregando para perfeccionarme, para sentir que voy mejorando un poco más y un poco más y un poco más. Y que el contenido va empezando a tomar estructura. Sí, seguramente, si tú estás aquí desde el primer episodio, tú sabes que el primer episodio fue un zambapalo y una habladuría de principio a fin que no tenía ni pies ni cabeza. Ahora tenemos soniditos y tenemos secciones y tenemos preguntas y tenemos más cosas. Y eso es lo que queremos. Seguir creciendo, hasta que realmente sea un episodio digno de que ustedes lo consuman con orgullo y se sientan como que es una buena inversión de su tiempo. Entonces, por esa razón es que no lo publicito mucho. Sin embargo, lo que les quería confesar es que a pesar de todo eso, siempre hay gente y está creciendo la audiencia. Eso quiere decir que realmente, de manera directa, son ustedes los que están haciendo crecer esto. Son ustedes los que dicen, voy a escuchar otro episodio, voy a pasárselo a alguien más. Y eso se los agradezco infinitamente. Porque con ustedes es que estoy construyendo este sueño de Acropina. Y honestamente, más que algo personal, y por eso no le quise poner mi nombre, aunque tiene ahí la pista de mis iniciales. Realmente lo que yo quería era que la gente pudiera identificarse con esto como una medicina, como una forma en la que pudieran procesar la información de la cultura y pudiesen empezar a entender dónde caía su cosmovisión de manera práctica en la forma de analizar el mundo. Eso es lo que queremos desde aquí, que sea una conversación constructiva, que tú no te vayas a tu colegio, a tu universidad, o a tu trabajo, o a tu reunión familiar y no tengas que decir y no sepas qué pensar y no tengas claro lo que Dios dice respecto a los diferentes temas. Por esa razón estamos aquí, me inspiré, apenas este es el reporte, no entiendo por qué estoy hablando tanto, perdóneme, es que es la emoción. Entonces, como ya decía, en este tiempo de reporte yo me siento aquí y miro nuestra página web y miro los números de nuestro podcast y miro todo con ustedes aquí adelante para que ustedes sepan lo que hacemos. Como ya ustedes saben, nosotros tenemos todos los lunes una columna nueva. Este lunes la columna estuvo increíble. Se trata de dar alimento a los hambrientos, que es nuestra próxima serie, así que no se desconecten, por favor, y mírenla, lean la columna, porque siempre lanzamos la columna del tema que queremos tocar en el podcast antes, para que la gente pues de pronto vaya creando su propia opinión y cuando consuma el podcast ya sepa qué pensar y sepa cómo reaccionar al contenido, porque ya ha visto de pronto un pequeño vestigio de cómo va a ser nuestra opinión al respecto durante el podcast grande. Entonces, ¿cómo vas a entrar a la columna? Como siempre, acropina.com, acropina.com. Y allí en la primera página vas a ver un menú espectacular que dice columna, podcast, videos, periódico semanal, comunidad, etcétera. Y donde dice columna, un des quiero leer, y allí te va a llevar directo a la pestaña en la que está nuestra columna de opinión. Lo segundo que te quiero comunicar en este reporte es que nosotros estamos haciendo unos posts que son un poco más educativos. Hemos tratado de inyectarle un poco más de contenido a nuestro Instagram para que se sienta más constructivo y que no sea simplemente un montón de colorinches, que antes teníamos un montón de colores. Eso era como un arcoíris gigante y era chévere, de pronto atractivo visualmente, en algunos momentos hasta abrumador visualmente, pero no era muy profundo el contenido. Entonces ahora todos los días estamos reaccionando a diferentes noticias locales, nacionales e internacionales en las historias de nuestro Instagram. Y en Instagram nos encuentras como @dosisdeacropina. Y allí estamos poniendo siempre todas las semanas, todos los días de hecho, estamos poniendo nuestra reacción con respecto a diferentes titulares que nos podamos encontrar en los medios que seguimos. Y te vas a enterar allí mismo que seguimos todos tipos de medios, porque nosotros no nos estamos tratando de vincular solo a un lado, sino de ser coherentes con nuestra cosmovisión bíblica, que es lo más importante. No le debemos fidelidad a ningún lado del debate, sino a la verdad y a lo que la palabra de Dios dice y aboga, ¿no? Y a los principios que son eternos, que llevan miles de años funcionando desde la palabra de Dios. Por esa razón, entonces, tú vas a encontrar que estamos reaccionando a una noticia de CNN y también a una noticia de Fox, a una noticia de un canal que sea de pronto de una vinculación y después otro canal que sea de otra vinculación, a una emisora de radio de un tipo y a otra de otro tipo, a una revista de un tipo y a otra revista de otro tipo. Tratamos de quitarnos de esa vista cerrada en la que no tenemos ninguna otra forma de interpretación. Entonces, por esas razones que nosotros lo hacemos. Y bueno, ahí en nuestras historias nos vas a ver todos los días. Y los martes tratamos de montar siempre alguna especie de contenido educativo, de pronto una definición, de pronto una idea novedosa que incite a un debate. Siempre tratamos de estar muy específicamente pendientes de nuestros comentarios y de la interacción del Instagram el martes, porque es el día en el que montamos esa reflexión que ya te dije trata de ser educativa. Y obviamente los miércoles, así como el día de hoy tú estás aquí, todos los miércoles tratamos de montar un contenido especial, un comentario hacia la cultura, ¿verdad? Una forma de mirar la vida desde la cosmovisión bíblica. Respondemos a sus preguntas, les damos un reporte. Y eso es lo que queremos hacer aquí desde el podcast, conectar con ustedes, saber que ustedes existen como audiencia, incentivar debates positivos, constructivos, maravillosos a través de preguntas y también de temas de reflexión que tenemos aquí preparados desde siempre. Últimamente hemos estado mirando el valor de las series porque lo que queremos es que haya alguna especie de continuidad en nuestro debate y en nuestra conversación, y así también ustedes tienen el chance de responder sobre un tema y nosotros podemos continuar la conversación en el siguiente episodio, lo cual me ha parecido maravilloso. En el podcast quiero decirles que ha subido la interacción internacional con nuestro podcast. Quiero que sepan que obviamente el país que más nos escucha es Colombia, que es de donde estamos transmitiendo, pero en Estados Unidos tiene el 43% de nuestra audiencia, Alemania el 3%, Rusia el 1%, Ecuador el 1%, y así, o sea, la verdad es que está súper chévere. También está aquí Singapur y Bolivia como uno de los países más top. Entonces, pues nada, qué alegría tenerlos aquí. Si tú estás en uno de esos países, te doy muchas gracias por estar aquí presente escuchándonos. Tienes que saber que nosotros queremos seguir sirviéndote en todo, así es que si tú tienes preguntas sobre alguna situación específica de tu país que quisieras que cubriéramos aquí en el programa, estamos súper felices de responder esa pregunta o de incentivar ese tema de conversación que tú sientes que te preocupa de pronto en la cultura de tu país. Sería maravilloso para enriquecer nuestro debate. Nos están escuchando desde todos los lados, desde Spotify, Apple Podcast, Anchor, Overcast, en fin. La mayoría de las personas que nos escuchan son mujeres, gracias, Woman Power. Eso significa que nos encanta estar informadas sobre las cosas y los debates de los que hacemos parte. Me encanta que somos una población joven, aquí estoy viendo demográficamente los datos. La verdad es que me siento muy feliz y afortunada de tener a cada uno de ustedes en nuestra vida. Lo siguiente que hacemos también es que todos los jueves en Twitter tratamos de tener una conversación. Este último jueves estuvimos hablando de dar al país, pues porque obviamente estamos en la coyuntura de lo que está pasando en Colombia y pues han convocado a distintos paros nacionales después de lo que empezó el 28 de marzo. En Twitter expresamos distintas opiniones sobre cómo dar al país, sobre cómo es importante ser un ciudadano que aporte, que ayude a crecer a su país, que dé todo por su país, que luche porque la desigualdad se acabe, que luche porque existan más recursos y más oportunidades. Y bueno, toda esa discusión sobre cómo es eso de dar al país la pueden encontrar en Twitter y también nos encuentran así como en nuestro Instagram con @dosisdeacropina. Dosis de Acropina es nuestro Instagram, es nuestro Twitter, y si alguna vez abrimos alguna otra fuente en redes sociales de información, créanme que también se va a llamar igual, porque es como nuestra forma de decir esto no es todo, nuestra casa es acropina.com. Finalmente estamos en un proyecto maravilloso que ya quiero contarles, estoy muy feliz. Vamos a tratar de hacer un formato de video un poquito novedoso, un poquito raro, pero por lo pronto, pues nada, simplemente quédense allí conectados hasta que podamos realmente comunicarles lo que está pasando, pero les estamos preparando algo espectacular, algo muy actualizado y algo en lo que vamos a poder recibir mucha mucho input o sí, mucha injerencia de parte de ustedes de lo que quieren que sea ese contenido, porque va a estar muy sujeto a la retroalimentación. Entonces va a ser maravilloso, lo estamos preparando hace varias semanas, pero ya creo que tenemos un formato definido de lo que queremos compartir con ustedes, así que eso vendrá. Y por último, obviamente todos los sábados estamos tratando de mandar un contenido exclusivo y especial, un periódico semanal, un contenido extra en la página de Patreon, que es donde están las personas que son miembros oficiales de la comunidad de comentadores culturales. Ya ustedes saben que esa cuenta se puede activar con una membresía muy muy baja de 3, 6 o 10 dólares al mes, que pueden servirte para poder acceder a contenido exclusivo, a entrevistas, a preguntas, Q&As, asesorías y demás. Entonces yo soy súper feliz de poder tenerlos allí en Patreon. Si tú crees que lo que hacemos es importante, si quieres aportar recursos para todos estos proyectos y todos estos productos que te estoy compartiendo, que hacemos cada día y cada momento y cada semana, pues entonces para eso obviamente vamos a necesitar recursos. Y si tú quieres apoyarnos en todo lo que estamos haciendo, eres bienvenido al equipo de comentadores culturales. Los comentadores culturales ya saben de ese proyecto secreto que vamos a empezar a lanzar todos los viernes, y si tú quieres ser parte de esas personas que están ahí desde el comienzo en la creación de los diferentes proyectos que tengamos, tú puedes estar allí en los comentadores culturales. ¿Qué tienes que hacer? Pues entrar a patreon.com/acropina, patreon.com/acropina. Si no sabes entrar, si nunca has conocido la página, si no confías, si no te parece, si no la encuentras, no pasa nada. Solamente tienes que entrar a acropina.com, que es nuestra casa, acropina.com, y va a haber una sección que se llama comentadores culturales. Y allí hay un botón que dice quiero ser parte. En el menú inicial, tú solamente pones acropina.com y te sale un menú inicial en el que va a salir una parte de comunidad en donde dice comentadores culturales. Y en ese botón quiero ser parte, hundes y te va a dirigir perfectamente y de manera directa a nuestra página de Patreon para que puedas ver los beneficios que tienes al estar en cualquiera de las tres categorías de nuestros comentadores culturales. Espero que te unas, y de nuevo un placer poder compartir contigo y reportarte lo que estamos haciendo desde Acropina. Gracias por escuchar nuestro podcast Acropina Comentadora Cultural. Para seguir disfrutando de todos nuestros episodios, no olvides suscribirte. Y también déjanos tu comentario y tu evaluación para saber lo que piensas sobre lo que estamos haciendo. Visítanos en nuestra casa www.acropina.com y síguenos en todas las redes sociales como @dosisdeacropina. Gracias. Algo que ha quedado claro en este tiempo de pandemia es la profunda, profunda frustración que existen en muchos sectores de la sociedad por distintos temas. En Colombia, gran inequidad económica que existe, y de la profunda recesión que se ha empezado a causar a través de la pandemia, tanto en el nivel educativo como en el nivel económico, como en las oportunidades laborales que realmente puedan existir para los colombianos que están saliendo del sistema educativo. Y las quejas más grandes las tienen los jóvenes, al ver que no existen suficientes oportunidades para poder desarrollar y financiar su proyecto de vida. Es muy válido. En otros lugares se han visto la explosión de temas raciales, en los que se empieza a mirar con ojos de muchísimo dolor la cantidad de disparidades que pueden existir entre distintos grupos raciales. En otros lugares, como en Israel, han empezado a existir muchos enfrentamientos a raíz de diferencias étnicas y religiosas. La realidad es que el conflicto árabe-israelí, el conflicto árabe-israelí, es un tema de no acabar, Y si pusiéramos aquí todas las variables que influyen en ese debate, con seguridad tardaríamos muchísimas horas hablando. Sin embargo, lo más importante dentro de todos estos debates y de todos estos discursos es que existen muchas personas que genuinamente se sienten en un estado de opresión. Hay que mirarlo como es. Existen dificultades, existen desigualdades en el mundo. Eso no quiere decir que haya un sistema opresivo, pero claro que sí, en muchos lugares lo hay. Hay algo muy importante que preocupa a muchas personas en este momento, y es la necesidad de un cambio y la oportunidad de un cambio, y cómo esto va a ser aprovechado o desperdiciado por diferentes variables y actores importantes dentro de cada país. Hoy yo te quiero invitar a reflexionar sobre la coherencia de nuestros debates, sobre cómo ser personas de una sola pieza. La verdad es que algo que podemos entender todos como individuos es que en algún momento alguno de estos temas nos va a tocar la puerta, ya sea el de la raza, el de la religión, el de la etnia, el de la cultura, el de la desigualdad económica, el de las dificultades para la educación. Todos estos son temas que atañen a cada individuo en algún momento del curso de su historia personal. Pero eso no puede ser el motor para hacer obstrucción para el progreso. Al contrario, debería ser una motivación para trabajar por el cambio honesto, certero, por el cambio duro, lleno de esfuerzo, por el cambio que se labra con el trabajo de millones y con la cooperación de todos nosotros. Es muy importante entender que cuando existían quejas del pueblo, Dios los escuchaba, pero también cuando existía una gran desobediencia, Dios lo veía y actuaba acorde a eso. Entonces, en nuestras vidas personales, como cristianos, lo que nos queda es empezar a preguntarnos qué es lo que está pasando con nuestras naciones, con el contexto específico en el que nosotros estamos enfrentados, y cuál es el rol que puede tener en este tiempo la iglesia. Así como lo hablamos en el episodio anterior, Dios quiere dar justicia a los oprimidos. Dios quiere que las personas que se sienten en luto, en dolor, en rencor, en resentimiento, en falta de perdón, en odio, las personas que se sienten completamente inmersas en sufrimiento, en desigualdades, que sienten que les hace falta una restitución, una buena noticia, que están hundidos en pobreza y en enfermedad. Dios tiene cosas buenas para ellos. Dios quiere restaurarlos. En Isaías 61, que fue el capítulo que vimos, el episodio anterior, estuvimos hablando de cómo Dios quiere dar buenas noticias, quiere dar buenas nuevas. Eso es lo que nosotros podemos hacer en este tiempo, dar buenas noticias. No prestarnos para ser multiplicadores de las noticias negativas. Es algo muy drenante llegar a cualquier casa, a cualquier reunión social y ver a las personas hablando del virus. Yo he estado en grados, en cumpleaños, en fin de años, en momentos celebrando cosas importantes de la vida y la reunión completamente dirigida por el tema del COVID, por el tema de las enfermedades, de los contagios. Y me parece sorprendente cómo no aprovechamos las oportunidades para celebrar las cosas buenas de la vida, cómo no aprovechamos los momentos para hablar de las cosas lindas, para decir las cosas buenas, para halagarnos los unos a los otros, bendecirnos los unos a los otros, para disfrutar, para echarnos chistes, y los utilizamos para seguir hablando de esta coyuntura tan estresante. Nosotros, los hijos de Dios, podemos ser los primeros en cambiar esa conversación, a que sea una conversación positiva, a que sea momentos amenos, momentos de buenas noticias. Incluso en ese tipo de actitud, lo que empezamos a hacer es desechar esos momentos de buenas noticias y desaprovecharlos para poder entonces volvernos a enfocar en lo negativo. Pero como ya les decía, Isaías 61 dice buenas noticias para los oprimidos. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso. Leímos hasta el versículo 4 Y quiero seguir leyendo aquí. Dice, ararán sus campos y cuidarán sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Yo creo eso para las personas que se sienten oprimidas, que van a disfrutar doble honra en vez de vergüenza y deshonra. Que si han sentido que el sistema, la vida, el mundo, sus familias, la cosmovisión que le han inculcado los excluye de alguna manera, puedan empezar a sentir que se les sale la vergüenza y la deshonra y que empiezan a pisar fuerte y dejan de ser oprimidos. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto con él. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dar buenas noticias. Cuando hay tantas personas sintiéndose oprimidas, no es el momento de oprimirlas más, ni tampoco es el momento necesariamente de empezar a hablar de una manera que cancele lo que quieren comunicar. Sí es cierto que hay puntos que se deben debatir y que la victimización voluntaria y que no se basa en pruebas no debe ser celebrada para nada. Sin embargo, podemos tener esa actitud de dar buenas noticias. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Me llené de alegría en el Señor, mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas en todas partes. ¡Qué alegría lo que le espera a las personas que hacen parte del pueblo de Dios! Asegúrate de ser esa persona que, como Dios dice en este capítulo de la Biblia, dan buenas noticias a los oprimidos. Dijimos que iba a ser una reflexión corta y aquí ha terminado para que puedan sentirse que estamos disfrutando de un episodio rico de contenido, lleno de cosas, pero tampoco tan largo como que les va a consumir todo el día. Siempre queremos dejar al final de cada episodio una aplicación, porque nosotros no queremos ser personas que hablen y hablen y opinen sin solucionar. Queremos ser parte de la solución. ¿Qué es la tarea y la aplicación de esta semana? Ser un agente de buenas noticias. Sea una persona que multiplique lo bueno, que hable bendición, que pueda empezar a levantar el ánimo de las personas que se sienten decaídas, oprimidas, cabizbajas, que tú puedas ser la fuente de esperanza para que no sigan autoconmiserándose y sintiéndose terribles por su situación actual, sino que puedan ver que existe un Dios que quiere dar buenas noticias a los oprimidos. Y una tarea extra, intercede por todas esas personas, ora por ellas. De pronto, incluso pídele al Señor que te ayude a saber de dónde viene ese sentimiento de opresión y que puedan ser libres y que puedan estar llenos, llenos de amor y de esperanza para poder tener la fuerza para continuar. Acuérdate que algo que es muy importante es que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y algo que ha querido hacer el diablo es que nosotros tengamos tristeza y nos identifiquemos como los más pobres de todos, como oprimidos, como abatidos. Y así no vamos a poder tener la capacidad de disfrutar del gozo del Señor y por ende tampoco de su fuerza. Entonces no caigamos en esa trampa, en ese engaño. Vamos a interceder por las personas y vamos a multiplicar lo bueno para que venga el gozo del Señor a la tierra y todos tengamos la fuerza para superar este momento de la historia. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. No olvides suscribirte a este podcast. Déjanos tu comentario, déjanos tu valoración en la plataforma en la que nos estés escuchando. Siempre nos puedes visitar en nuestra casa acropina.com y enterarte de todo lo que estamos haciendo. Nos vemos la próxima semana.